Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio, digo yo, otro capítulo de Arcoíris. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas, y por favor tomen precaución. COVID-19 todavía existe y es preocupante, así que porfa, tomen precaución y protéjanse ustedes y sus familias. La semana pasada terminamos una conversación con mi próxima invitada y de verdad que nos cortamos, corté la conversación porque se nos agotó el tiempo, como tiende a pasar con esta invitada, amiga de este programa, María Matienzo, autora, periodista independiente, y pensé continuarla esta semana porque tuve que terminar abrupto la conversación y cuando se estaba poniendo buena la cosa, como decimos. María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Joey? Yo también me quedé con muchas ganas de seguir hablando con ustedes.
María, a ti y a mí nos pueden grabar horas hablando.
Así
horas. Dejamos la conversación, María, en las diferencias. Estamos hablando de las diferencias del trato, por ejemplo, al hombre homosexual, opuesto al trato a las lesbianas en Cuba, en nuestra cultura. Estamos hablando un poco de ese tema. Existen, obviamente, diferencias culturales dentro de nuestra cultura, patrones de yo diría, cientos de años de homofobia y lesbofobia. Abúndanos un poquito más sobre eso y esas diferencias que nos cuesta mucho trabajo reconocer todavía hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy. Te hice la anécdota la semana pasada del caso de una conversación que tuve con mi madre una vez y le dije, vieja, no es igual. Las palabras que usamos, inclusivemente las palabras despectivas, aunque la palabra M para los homosexuales hombres es muy fuerte, para la lesbiana las palabras que se han usado también son muy grotescas, diría yo, incluyendo la que mencioné la semana pasada, la palabra invertida, ¿no? Es como una persona está invertida, mirada arriba, de dentro hacia afuera, una cosa horrible. Coméntanos un poquito de eso.
Bueno, yo la realidad es que yo tiendo a hacer y a vivir la vida un poco desde la burla y la risa, ¿no?
Si no nos reímos, chica, si no nos reímos, imagínate tú.
A mí cada vez que alguien me dice, no, es que ella es invertida, no, es que tú eres invertida, yo siempre respondo así verbalmente. No, yo no camino con las manos, yo camino con los pies. Eso, por supuesto, que lleva un tiempo de aprendizaje, ¿no?, personal, y de asumirse uno como persona también. Y te hablaba de el miedo que yo le tengo a la palabra normal y normalizar las cosas, pero también creo que nosotros mismos como personas de la comunidad LGTBI tenemos que aprender a lidiar y a educar a la gente que tenemos alrededor. Porque tristemente son siglos de estigmas apoyados y fomentados en la última parte del siglo XX, principios del siglo XX, ya casi principios del siglo XXI, que estamos ya, con estigmatizaciones reales y concretas, sustentadas con leyes. El otro día, después que hablamos, me di cuenta que yo tengo a mano, ahora mismo no, o sea, encontré, tuve a mano, la ley donde se hablaba, por ejemplo, de apartar del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación, o sea, en ese momento estaban unidos el Ministerio de Cultura y Educación, a las personas homosexuales. Y una de las cosas de las que se hablaba en esa ley era de apartarlo por la influencia que podían tener sobre los educandos, ¿no? Eso demuestra que no es solamente una cuestión cultural, es una cuestión estructural, es una cuestión que se ha pensado desde la institución. Esas leyes no existían antes del triunfo de la revolución, hasta donde sé yo. Existían otras que llamaban con otros nombres a las personas gay, ¿no?, a las personas homosexuales, pero así directamente no existían. Y yo tengo la sensación, quiero pensar, que esa sociedad antes del 59 era una sociedad que iba evolucionaba hacia un lugar más inclusivo. De hecho, Cuba, La Habana, sobre todo, era una capital por donde circulaba mucha información, la gente se movía mucho y así mismo evolucionaba. Entonces, bueno, es inevitable que las personas sigan con esos conceptos que minimizan incluso a veces hasta las personas queridas, ¿no? A los seres queridos que tienen alrededor. Como ha pasado una semana después de nuestra conversación, ahora mismo estoy sentada sobre una gran burbuja que se llama amor, y recomiendo siempre de que se trate de educar. Sí. A lo mejor la semana pasada te diría, hubiese dicho cualquier otra cosa. Pero lo que sí es cierto es que el lenguaje es muy importante, a veces la gente lo minimiza. Yo pienso que hay que asumir las cosas como te dije al principio del comentario, pero también hay que educar a la gente que no las repita si no sabe siquiera cuál es o puede ser su significado, ¿no?
Te voy a decir, María, y tú corrígeme si estoy bien o estoy mal. Y yo siempre he dicho en este programa, y no me gusta contestar esta pregunta cuando me la hacen porque me parece irrelevante. La gente me pregunta, ¿yo tú eres gay? Y yo les digo, no, yo no soy gay. La mayor parte de las veces no contesto la pregunta. Vuelvo y repito, no me parece irrelevante. En este programa de vez en cuando lo tengo que mencionar para que perdonen mi ignorancia, uh-huh. Yo sí soy aliado de la comunidad, tengo muchos amigos, que todo el mundo dice, tengo muchos amigos gay y lesbianas, pero es cierto en mi caso. Y más que amigos, hermanos y hermanas, ¿no? Uh-huh. Y mi hija se ha creado un ambiente abierto, en el sentido de que ella no traza diferencia. Ella igual ha visto parejas de mujeres como hombres, para ella no hay diferencia. Pero ella me pregunta hace el año pasado, con 12 años, ya tiene 13, pero me preguntó, papi, este término de ser políticamente correcto, ¿qué significa? Y yo le dije, mira, hay muchas interpretaciones de ese término, de ser políticamente correcto, pero en esencia, a mí me parece que si vas a usar una frase que ofende a alguien, es algo malo. Sea un ataque a su raza, a su creencia religiosa, a su género, todas esas cosas, esas palabras malas que sabemos que son malas y ofenden. Yo creo que si eso es eliminar esas palabras, es ser políticamente correcto, entonces me parece una cosa fantástica. Yo no creo que eso limite mi expresión política, como algunos críticos han dicho. Yo creo que yo fácilmente puedo establecer mis puntos de vista políticos sin ofender. Y esas ofensas, tú dijiste algo ahí que me parece sumamente importante y se lo mencioné a mi hija. Las palabras tienen peso. Y especialmente en esa época de crecimiento de adolescente, de niño, de niña, tienen mucho peso y pueden afectar adversamente. Lo sabemos no porque tú y yo lo digamos, sino porque hay muchísimos estudios psicológicos que nos los indican. Le puede hacer un daño serio a una persona. Y yo creo que por eso solamente debemos de medir lo que decimos y cómo nos expresamos. Porque si yo sé que una palabra que yo estoy usando ofende a una persona, aunque yo no esté de acuerdo con esa persona, por ejemplo, en el punto político, yo no tengo el derecho de ofender a esa persona, me parece a mí. Entonces, si eso es ser políticamente correcto, de no ofender, me parece estupendo.
Sí, claro. Bueno, es que las palabras son la envoltura material del pensamiento.
Por supuesto.
No lo digo yo, lo dijo Ferdinand de Saussure hace más de un siglo, ¿no? Y claro que se materializan y la gente comienza a asumirse desde la negación. O sea, yo no quiero hacer eso porque eso es malo.
Sí.
Y claro que sobre todo en los adolescentes hay que empezar a deconstruir todos esos conceptos que hemos asumido de modo casi automático, de que ser... mira, a mí ahora hay un fenómeno que a mí me llama muchísimo la atención, es que yo creo que la bisexualidad está de moda.
Sí.
Los jóvenes están asumiendo su bisexualidad con una naturalidad que me encanta. Sobre todo me encanta porque de alguna manera deconstruyen que acostarse con su mismo sexo es negativo.
Yo creo que también, yo no sé si estás de acuerdo, pero eso mismo que tú dices que está de moda, yo creo que pasó de ser una especie de fetichismo. Te estoy hablando remontándome ya uh-huh. en la época de Madonna, por ejemplo, de besar a una mujer, donde era se veía más como un fetichismo, como una cosa netamente sexual. Y yo creo que se ha evolucionado a algo más saludable, que yo creo que es donde vive la mayor parte del mundo, que es la naturalidad de todo eso, ¿no? De la sexualidad de una persona.
Así es.
Y yo creo que estamos en esa fase. ¿Piensas tú eso, María, que ya hemos dejado el fetichismo?
Yo también tengo la misma sensación, claro, que estos jóvenes no les ha tocado fácil, ¿eh? Les ha tocado el estigma que hay sobre las personas bisexuales que hemos creado nosotros mismos, las personas de la comunidad LGTBI, diciendo, no, fulana le mete a cualquier cosa, que es además, por cierto, la misma frase que dicen los tipos trae, que diciendo, no, fulana es una loca porque le mete a cualquier cosa. A esa generación completa le toca luchar contra esos estigmas. con que se puede ser bisexual y ser doctor a la misma vez.
Sí.
Y eso no quita nada desde el punto de vista profesional. O se puede ser buena persona y querer decidir hoy tener una relación con una mujer y mañana tener una relación con un hombre y amarlos igual, o no amarlos, simplemente me gustó y me acosté y ya. Uh-huh. Sin después ese complejo de culpa que tú sabes que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos y de que el sexo es sucio y en fin.
Que eso es equitativo, ¿eh? Eso es para hetero, para homo, para bisexual, uh-huh. Para todos nos han implantado el veneno ese, porque al final es un veneno, pienso yo, para el ser humano, de que eso es sucio y feo y malo, que la sexualidad es fea, sucia y mala, para todos.
Uh-huh. Así es.
Yo creo que también... con las leyes, por eso las leyes también son importantes, ¿eh? Lo vimos en el caso de, por ejemplo, la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, de los afroamericanos. Al implementar las leyes no cambió la mente de la sociedad de día a noche o de noche a día, pero sí implementó una herramienta por la cual legalmente las personas tenían una vía de protección. Y eso es una lucha que todavía en todas partes del mundo se está buscando protecciones, legislar protecciones para las personas de la comunidad LGBTI. Y tienen importancia, tienen suma importancia. Hay gente que te dice, no, pero las personas LGBTI son protegidas bajo las mismas leyes que todo el mundo. No es el caso. Sí. No es el caso.
No, yo creo que bueno, que eso nos hace personas civilizadas, eso nos hace vivir en sociedad. Las leyes son importantes, muy importantes, y marcan pautas. De hecho, cuando empecé el programa, te comenté esta ley que prohibía el acceso a las personas gay a determinados espacios de la cultura y la educación. Y además, bueno, lo que la parte que no te expliqué es que era parte del Código Penal, o sea, que establecía también el sistema de sanciones. Y claro que ahora, para que las cosas funcionen mejor y para contribuir a esa educación que yo asumo con buen humor y todo eso, tiene que haber leyes, porque hay gente que no va a entender que hay que respetar la diferencia y que hay que respetar el gusto de las personas que tienen a tu alrededor. Y el tener leyes y ajustarnos a ellas también nos hace civilizados. No solamente es a partir de, ay, qué linda fulana, ama a los hombres tanto como a las mujeres. Y no, también tiene que haber leyes.
Más allá de las leyes, y ahora vamos a entrar en aguas tenebrosas tú y yo, ahora lo vamos a hacer juntos, María, para no meternos en candela uno, sino los dos. Y voy a hablar yo ahora mi opinión personal. Tú la puedes compartir o no, y de eso se trata, ¿no? Yo pienso que si el caso del Papa, que el Papa se disculpó, uno de los papas se disculpó por la Inquisición, después de miles de años, después de cientos de años después de la Inquisición, fue que pidió disculpa. Pero yo creo que la disculpa es simbólica e importante. Yo creo que está bien que pida la disculpa. Bienvenida sea. Aunque no va a resucitar a todos los fallecidos y asesinados, ¿no?, en nombre de Cristo. Pero por lo menos la iglesia reconoce el daño que hizo. Si ese es el caso en términos de la matanza, ¿no?, de las comunidades o las civilizaciones indígenas en muchos países, ¿tú no crees que debe de haber lo mismo con la comunidad LGBTI, viéndolo de una perspectiva neutral, el daño causado por esas moralejas y esas ideas trasnochadas que ya muchos de las propias religiones están cuestionando siete veces? ¿Tú no crees que ya es hora que se extienda? Primero tienen que cambiar, porque todavía la Iglesia Católica sigue con esto de que ellos condenan el pecado y no el pecador. ¿Qué pecado? ¿De qué pecado estamos hablando? Me parece que les quedan unos argumentos muy flojos, muy débiles, para condenar el homosexualismo, el lesbianismo. Y me parece que ya es hora que empiecen a cambiar dentro de las propias religiones, pero además que se le ofrezca a todas esas generaciones de miembros de la comunidad LGBTI una gran disculpa, porque yo creo que han vivido y han tenido que vivir bajo una estigma inmensa, negativa, obviamente, que ha causado mucho daño a través de todos los tiempos. ¿Qué piensas tú?
Yo creí que las aguas iban a ser más tenebrosas aún. No, no son tan tenebrosas.
¡Lánzate! Yo te sigo, María, yo te sigo.
No. A mí realmente no me sirven de nada las disculpas. Sí, son simbólicas y bueno, para quien tenga en muy alta estima algunos gestos simbólicos, bueno, le viene bien. Pero a mí me parece muy hipócrita que por un lado te disculpes y por otro lado sigas haciendo prácticas homofóbicas.
No, obviamente. Si hay una disculpa, tienen que cambiar las actitudes homofóbicas, obviamente.
Así es. Eso es por un lado. Eso es el caso de la Iglesia Católica y las distintas denominaciones de la iglesia cristiana. Por el otro, es que, por ejemplo, en la religión yorubá, los homosexuales han existido siempre. Se llama adoti. Están ahí, cuando tú te coronas un orisha, el orisha te da tus recomendaciones, tus consejos según como tú eres, que puede ser de la comunidad LGTBI o no. Y sin embargo, quienes practican la homofobia no son los orishas, o sea, no son los preceptos de los orishas, son los sacerdotes de Ifá, o son los santeros, o sea, que lo que te quiero decir es que muchas veces estos gestos simbólicos no son tan, no alcanzan a toda la gente que debieran alcanzar. Sí, los seres humanos que practican estas religiones siguen siendo tan homofóbicos como antes de esto. O sea, a mí, por lo particular, ya te digo, el gesto simbólico así me parece lindo y me dura muy poco. Cuando después lo ve haciendo prácticas homofóbicas abiertamente. Aquí la Asociación Yorubá, por ejemplo, se ha pronunciado más una ocasión contra las mujeres. Y no tiene para mí justificación cuando incluso incumplen van en contra de sus preceptos religiosos, ¿no? Lo mismo me pasa con el Papa. El Papa puede hablar muy lindo, lo hace, me encanta. Yo a veces participo y me encanta disfrutar de toda esa energía que se crea alrededor de ese simbolismo. Pero la realidad es que me sirve de muy poco. Si no hay leyes, volvemos al cosa legal, porque vivimos en el siglo XXI, no estamos en el medioevo. Los autos de fe y las matanzas a personas gay o la cacería que tienen algunas sociedades contra las personas gay no responden al siglo XXI que debiéramos vivir, sino siguen respondiendo al medioevo. Que una iglesia no acepte un matrimonio de dos personas que se aman, no importa del mismo sexo que sea, o sea, dices, ok, hayamos tenido que vivir cuando se habló de código de familia, de artículo 68 de la Constitución.
Eso es lo que
toda la avalancha esa de la familia original, que además muy tergiversada,
sí.
Porque la familia original de la Biblia es bien compleja, por suerte.
Pero además eso lo estaban citando personas que en un momento se declararon ateos. Me pareció interesante, ¿no? Que un gobierno laico, en un momento ateo, estaban citando, estrofas prácticamente de libros religiosos. Párrafos enteros de libros religiosos, me pareció un poco absurdo eso, pero bueno.
No, es parte de esa hipocresía de la que hablamos. No basta con gestos simbólicos, no basta con decir que yo tengo amigos de la comunidad, yo tengo amigos gays o yo tengo amigos negros, y al final sigue siendo discriminando. No, yo adoro a las mujeres, pero a la mujer de mi casa la pongo a trabajar como si fuera una esclava. Entonces, bueno, ¿de qué sirve el simbolismo si no lo llevamos a la práctica?
Muy importante, me alegro que menciones el código familiar, que se supuestamente, no sé si lo pospongan por esta pandemia, pero se espera que en el comienzos de 2021, ¿no?, se revise de nuevo el código familiar. ¿Cuáles son tus expectativas sobre esta revisión del código familiar?
Ninguna. Yo de esta gente no espero nada, sinceramente. Que yo me mantengo en que hay que luchar por un futuro mejor sin ellos, pero realmente no espero nada, como tampoco espero de, por ejemplo, la la cantidad de mujeres que han sido violentadas este año y no se han pronunciado todavía. La FMC sacó en Granma ayer una nota de prensa para decir que ellas estaban en contra de la violencia, pero no se habla de una ley integral. Además, tengo miedo a que queden dos cosas fundamentales en la, dos temas fundamentales en una ley integral que ellos vengan a implementar, que son las mujeres violentadas por cuestiones políticas y las mujeres trans. Creo que de eso no se va a hablar, y no se ha hablado ni creo que se vaya a hablar, y que forma parte además de esa todo ese enramado que tiene que pasar también por el código de familia, porque una mujer trans va a querer en algún momento hacer familia.
Sí.
¿Y dónde va a quedar?
Mira, yo le digo a todo el mundo sobre el tema trans. Yo era uno, María, que no tenía amistad, no tenía contacto directo con personas trans. Hace unos años sí establecí y tengo amistad con personas trans. Y eso cambia totalmente. No que yo fuese transfóbico o no que yo tuviese actitudes contra las personas trans, pero es muy distinto cuando tú tratas con seres humanos y son parte de tu vida. Cambia tu perspectiva un poco, la modifica, y me parece que inclusive dentro de la comunidad LGBTI todavía hay mucho que entender y aprender sobre la comunidad trans, ya que mencionas trans.
Así es, como mismo ya te digo, nosotros hemos hablado que creo que son aguas más escabrosas y más profundas de la cantidad de prejuicios que tiene todavía la comunidad LGTBI con respecto no solamente a las mujeres trans, sino a las mismas lesbianas.
Sí.
Es como una, o sea, es repetir los mismos patrones que se encontraron y que han estado viviendo durante toda su vida en esa sociedad heteronormativa, llevarlo a la comunidad LGTBI con una tranquilidad enorme, como si no hubiese pasado nada. Como si ellos mismos no fueran víctimas.
Yo creo que se van rompiendo esos patrones, inclusive patrones políticos, los estoy presenciando en los Estados Unidos, donde ya se respetan ya muchas matices dentro de la comunidad LGBTI, y yo creo que es, pienso que eso nos enriquece como humanidad, ¿no? La comunidad LGBTI tiene muchas matices. No es una forma de pensar, una creencia, sino es una de las comunidades más diversas, diría yo, que existe. Y yo creo que hay que respetar eso también, las matices dentro de la comunidad. Y yo creo que he experimentado todavía mucho racismo, mucho machismo dentro de la comunidad. Olvídate de fuera, dentro de la comunidad LGBTI, donde hoy he escuchado a una persona hablar y me ha sorprendido inclusive, pero el error es mío, porque el error mío fue pensar que porque la persona era gay iba a pensar de una manera o de otra. Así que el prejuicio fue mío. No debo de pensar así, hay muchas matices, hay muchas formas de pensar, y de eso se trata, ¿no? Así que gracias por estar con nosotros de nuevo y abundar un poquito más sobre la conversación que terminamos abruptamente la semana pasada. Espero hablar contigo pronto.
Está bien, gracias a ti, Oesi.
Vamos a tomar una breve pausa, amigos, no se nos vayan, ya regresamos con más de Arcoiris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoiris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno, los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias por continuar, amigos, con nosotros aquí en Arcoíris. Estábamos conversando con María Matienzo un poco sobre matices dentro de la comunidad LGBTI. Y mi próximo invitado lo conocí a través de Facebook, de una manera no muy común, pero admiro mucho su activismo político, admiro mucho su postura política en cuanto a específicamente su postura con Cuba. Yo creo que demuestra que en realidad lo que siempre he dicho en este programa y hemos abogado, que la comunidad cubana LGBTI, primero que todo, es cubano y cubana, y sufren y quieren y aspiran por la misma libertad que quieren todos los cubanos. Y yo creo que la comunidad LGBTI cubana lo ha demostrado a través de la historia y en estos tiempos últimos específicamente, si citamos el 11 de mayo del año pasado, y ya hemos visto figuras dentro de la comunidad LGBTI que se convierten en líderes anti el gobierno represivo de Cuba. No líderes LGBTI contra el gobierno, sino líderes cubanos, humanos, contra la represión en Cuba. Quiero conversar ahora y darle la bienvenida a nuestro show a activista político y una persona que tiene mucho, estoy muy ansioso de conversar con él, a Joel Rodríguez Riverón. Joel, ¿me escuchas?
Un gusto estar contigo, Joel. Un saludo a la gente que nos escucha desde Cuba.
Saludos a ti, Joel. Y como estaba hablando en la presentación, estamos frente a una elección en los Estados Unidos, y Cuba, Venezuela, Nicaragua, obviamente es un tema importante, no solamente de campaña, pero yo creo que un tema que define, ¿no?, las posturas de los distintos candidatos. Yo tengo mi punto de vista sobre las medidas tomadas por la presente administración sobre Cuba. Yo estoy de acuerdo con las medidas que ha tomado esta administración sobre Cuba. Creo que son medidas importantes y creo que es un camino correcto de tomar hacia Cuba, pero no soy único en eso. Resulta que hay estudios de lugares como FIU, que vamos a decir no son lugares usualmente muy pro-republicano o pro-conservadores, que también...
Todo lo contrario. Muy abiertos a las aperturas y a los...
Bueno, te digo yo que lo sufrí en carne propia, porque yo soy graduado de FIU y cuando era estudiante hice una de las primeras protestas contra el grupo que dirige el Centro de Estudios Cubano en FIU, por su postura precisamente de acercamiento a la isla. Pero Joel, hemos visto que ya más y más vemos que la actitud de los cubanos, los supuestos jóvenes cubanos americanos, los supuestos, la opinión de la comunidad LGBTI cubana, ya parece que casi todo el mundo está en el mismo plano, en términos a cómo se debe bregar con Cuba.
Es increíble. Mira, creo que, como ya le he dicho en otros espacios, hay una segunda salida del closet de la comunidad gay, en este caso la comunidad gay política, una salida del closet política. Hasta hace poco, ser gay y ser de derecha o votar republicano, o ser de derecha en cualquier parte del mundo, porque tengo que decir que esto no es un fenómeno solo americano. La comunidad gay ha sido siempre usada, instrumentalizada y manipulada por la izquierda. Sí. Ellos se han tomado esa bandera, se han arropado en ella y ellos son los únicos que pueden hablar, solo ellos pueden hablar de la comunidad gay. Y no es así, existimos muchos gays que somos gays de derecha, que votamos a derecha, que apoyamos a nuestro candidato de derecha, a pesar de que tenemos muchos problemas o cuestionamientos dentro del mismo partido, pero seguimos ahí, estamos luchando dentro del mismo partido para este tipo de cambiamiento. Y como tú dices, esos cubanos que han cambiado de idea, la gran mayoría de lo que a mí yo veo son jóvenes recién llegados de Cuba, gente que llegó aquí durante la administración Obama, que hoy están apoyando al presidente Trump y dicen, no, tienes que ser mucho más duro con esos regímenes.
De acuerdo. Y yo creo que si uno lo analiza de esa forma, de los regímenes antihumanos, como yo le llamo, a esos regímenes como el de Cuba, el de Venezuela, Nicaragua,
Irán. No se olvide Irán, porque en Irán todavía los gays lo cogen y los tiran de los minaretes.
China, vamos a no olvidarnos también de China. Yo diría que es inconsecuente ser liberal y estar a favor o tener una política débil, floja contra esos represores de la humanidad. Me parece inconsecuente.
Es que no puedes decir por un lado que estás apoyando la causa LGBTI, estar apoyando a los gays, ser abiertamente a favor del matrimonio gay, esto y lo otro, y por otro lado financiar regímenes que cogen a los gays, los matan, los persiguen, los lapidan. O sea, es incoherente desde el punto de vista de esas formaciones políticas que quieren quedar bien con todo el mundo.
Joel, es importante este mensaje a nuestros oyentes en Cuba por lo siguiente. Yo cuando comencé este programa y tú también me preguntaste por Facebook y a mí no me gusta contestar la pregunta, lo dije la primera media hora con María Matienzo porque surgió el tema, yo tiendo no contestarla, pero yo no soy gay, pero le debo mucho, yo, mi tío abuelo, un hombre gay, que fue como mi abuelo, como mi padre, etcétera, etcétera. Y además he crecido en un ambiente donde, y yo sé que es el cliché, no, todos tenemos amigos gay, yo sí tengo muchos amigos gay y lesbianas, y siempre he estado a favor de la igualdad. Ahora, yo dije cuando comencé este programa, por el mero hecho de que yo no soy gay, yo iba a abrir el programa y no iba a insultar a la comunidad LGBTI cubana o la comunidad LGBTI en general, en limitar este programa a hablar de temas cliché, me parecían a mí, para la comunidad, entre comillas, LGBTI. En el caso de la comunidad LGBTI cubana, el que lo estudia a dos segundos se da cuenta que es una comunidad que ha tenido el valor de enfrentarse al régimen cubano en toda época, debo decir, de este desastre que está viviendo Cuba. Y yo creo que sería para mí un insulto hablar de temas LGBTI y no enfrentar el gorila de 800 libras que está en la habitación que se llama el régimen cubano. Y más que nada con la comunidad LGBTI. ¿Qué piensas de eso?
No, sobre todo, mira, el tema cubano, yo cuando hablo con mis amistades, que por ejemplo, muchos de estas personas que han llegado aquí recientemente no vivieron los años 90 como los viví yo en Cuba, donde en los años 90 la persecución gay en Cuba, o sea, ahora había una fiesta que no sé si tú has oído mencionar, una fiesta privada que había en Cuba en los años 90, esa fiesta era una fiesta gay que normalmente terminaban con arrestos pasivos.
Sí, o sea, cotidianamente.
La policía llegaba, rodeaba el lugar y sacaba a todo el mundo, lo montaba en un camión y se lo llevaban preso. Lo mismo para Santa Fe que para 10 de octubre, o sea, en cualquier lado. Y mucha gente, estas cosas que no la vio, que no la vivió, que hoy se esconden detrás de esa cortina que ha creado Mariela Castro, porque Mariela Castro ha aprendido mucho de la izquierda internacional. Sí. Coger la causa, crear una cortina para tapar todo lo que sucedió hasta ayer o que sigue sucediendo ahora. Porque lo que pasó el año pasado con el Gay Pride, es evidente que en Cuba nada ha cambiado.
Yo escribí una columna hace unos años a Mariela Castro, una comunidad, una organización LGBTI en Filadelfia, le iba a dar un premio, después que ya fue premiada, creo que en San Francisco, Yo llamé al organizador, escribí una columna, obviamente...
Y a propósito, un gay que estuvo ahí presente, César, un gay cubano estuvo presente en San Francisco protestando a Mariela Castro, la misma comunidad gay lo votó, no lo dejó.
Lo votaron, correcto, tienes toda la razón. Me acuerdo la protesta, hablar con este señor que le iba a premiar y me impresionó, y lo escribí así, la ignorancia de este señor sobre la realidad cubana. Y lo único, a tema personal, a tono personal, él me dijo, bueno, aparentemente hay muchas cosas que yo no sé. Y yo le dije, sí, aparentemente hay muchas cosas que no sabes. Debes de informarte, y ciertamente antes de otorgarle un premio a una persona que representa un régimen que consistentemente ha atropellado al pueblo cubano, que incluye a la comunidad LGBTI, y que además la comunidad LGBTI ha sido específicamente sancionada por este grupo, de esta pandilla de señores y señoras que son los líderes y los que deciden en Cuba. Me parece espantoso, le dije, que tú, siendo líder de una organización que protege los derechos LGBTI, no te informas más sobre la situación de derechos humanos que existen en otros países, ¿no? Y ese es el tema. Y se asocia con la izquierda.
Es triste porque es un tema, es internacional. Esto no solo sucede aquí, esto sucede en cualquier parte. Yo viví muchos años en Italia y allí existe un movimiento que se llama Archigay, que está todo ocupado a la izquierda. Y es la misma cosa, o sea, tienen un desconocimiento total sobre la realidad gay, no solo en Cuba, muchas veces en Irán y en otros países. O sea, te das cuenta que piensan que donde quiera que van, los gays son el paraíso gay, porque es lo que ha vendido el régimen los últimos años. Y muchos gays se han prestado para eso. Tenemos el caso de Francisco Rodríguez, el trabajador que trabaja para el periodista de trabajadores, que ha sido un gay que ha vivido toda su vida en el closet, que lo obligaron a meterse en el closet, lo obligaron a casarse, lo obligaron a tener un hijo, pero sigue ahí haciendo campaña a favor del régimen por beneficios. Pero es increíble la ignorancia a nivel mundial, es porque no quieren informarse, porque basta hoy en día hacer un Google para ver lo que está sucediendo.
Es importante, reitero, que nuestra audiencia en Cuba escuche esto frente a estas elecciones que surgen en los Estados Unidos, porque yo creo que hay mucha desinformación de muchas fuentes sobre la postura de ciertos candidatos y de los distintos candidatos, en este caso Joe Biden por el Partido Demócrata y el presidente Donald Trump. Y es importante que se sepa en Cuba que hay personas dentro de la comunidad LGBTI que sí apoyan al presidente Trump y apoyan la política que ha asumido, el carril de política que ha asumido el presidente hacia Cuba. Tú mismo estás liderando una caravana este fin de semana en Miami, en respaldo al presidente Trump. Háblanos un poquito de esto.
El domingo nos vamos a reunir en la ciudad de Miami, en 3500 Pan American Drive, y vamos a manejar hacia la otra caravana que sale en apoyo al presidente Donald Trump, del Delta Miami Park. Y somos un grupo de gays que decidimos reunirnos y salir a la calle y apoyar abiertamente a nuestro presidente, porque tenemos que demostrar una vez más que han instrumentalizado tanto a nivel político la realidad de los gays en este país, sobre todo porque si miramos esta administración, tenemos personas como Richard Grenell, el embajador, que es una figura importantísima, que le ha traído a la mesa al presidente hasta un acuerdo de paz en los Balcanes, que era una cosa que venía en conflicto desde la época de Milosevic, porque la última vez que se habló en este país de los Balcanes fue cuando Clinton. Contra la guerra de Clinton contra Milosevic, pero a partir de ahí no se habló más nunca, pero allí también había persecución, había guerra y había de todo. Y el primer embajador gay reconocido de esta administración, que además está trabajando directamente con la campaña del presidente en este momento, Richard Grenell, ha traído un beneficio hacia este país y hacia los acuerdos de paz increíble. Y la prensa se niega a hablar de este tipo de cosas muchas veces porque no conviene hablar que un gay prominente como Richard Grenell esté trabajando para la administración de Donald Trump en una función tan importante como la que tiene.
¿Cómo ves tú la postura de la administración Trump en lo que ha sido su postura hacia Cuba? Ahora no necesariamente como miembro de la comunidad LGBTI, pero como cubano. ¿Qué piensas tú?
Yo siempre he sido una persona que estaba a favor del embargo. Yo siempre he estado a favor de las medidas extremas contra el régimen porque creo que el régimen... Mira, siempre me dicen que 50 años de embargo, que siempre es la misma política, y eso no es cierto. No ha habido 50 años de embargo, porque durante la administración de Carter, durante la administración de Clinton y todas las administraciones demócratas, últimamente con la de Obama, que fue la más desastrosa de todas con respecto al régimen, siempre han habido apertura y le han dado al régimen lo que ha querido. El régimen ha respondido siempre con más represión, con más encarcelamiento, con más muertos, y nunca de parte de ellos ha habido un ápice de apertura hacia el pueblo cubano. Mientras las diversas administraciones demócratas en este país sí lo han hecho y le han dado a ese régimen todas las posibilidades para abrirse al mundo, ellos nunca lo han hecho.
Y debemos incluir, es importante incluir, Joel, que usualmente se asocia el término cruel con la política del embargo. Yo no sé cuán cruel es, porque bajo la administración de George W. Bush se le extendió la habilidad, o la del padre, creo que fue la del padre, no la del hijo, la posibilidad de que Cuba comprara comida, alimentos y medicina, con la única excepción o la única condición que se pagara por adelantado, ¿no? Que no había crédito. Ya, cuando uno es mala paga, vamos a hablar en cubano, ya no se le extiende crédito. Entonces, Cuba no puede decir que los Estados Unidos no le vende comida. Es más, el proveedor de pollo más grande de Cuba es los Estados Unidos, increíblemente.
Y papas.
Pollo así y papa, que.
Porque es lo único que compran, pollo y papas.
Yo no sé pero del embargo cruel.
Hablando de ese tema, Obama le dio todas las posibilidades de este mundo. Le abrió la embajada, le dio visa a todos los comunistas para que vinieran, para que vieran, para que se abrieran. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió en Cuba? Nada. Nada, todo sigue igual. Si mira la comunidad gay cubana, hoy por hoy se encuentra en las mismas condiciones que se encontraba hace 10, 20 años. Mira el caso de...
O peor.
Porque han cogido... peor porque tú sabes que Mariela los tapó, los enterró, los usó y ahora los enterró. Y ya nadie puede hablar porque cuando vas a hablar de la comunidad gay muchas veces te dicen, ah, pero la hija de Raúl Castro tiene un movimiento gay enorme que salen y apoyan. Sí. Y entonces crearon esa cortina precisamente para tapar los horrores del pasado y del presente.
Te quería... Mencionaste algo que yo creo que es clave. Mencionaste cómo se describe el embargo, la política del embargo, como fallida, ¿no? Como una política fallida. Bueno, yo no sé quién tiene la habilidad de juzgarlo de esa forma. Lo que sí te puedo decir es que bajo la administración Obama, como tú mencionaste, se abrieron embajadas, se extendieron todos los derechos posibles, los beneficios,
todos los
todo. Bueno, todos los canales se abrieron. Ahora mi pregunta, ¿ha cambiado un ápice la libertad de expresión, los derechos civiles, los derechos humanos dentro de Cuba bajo esa forma, esa política hacia Cuba? No.
Es que es increíble. Mira, una de las cosas que planteaba la administración Obama era el empoderamiento, el famoso empoderamiento del pueblo cubano. Vamos a empoderar al pueblo cubano porque así van a cambiar la mentalidad. Y en realidad eso no pasó porque los mismos dueños de los negocios, para no buscarse problemas y que no le cierren el negocio, son los mismos chivatos, la misma gente que no aceptan opositores en sus lugares, la misma gente que no dan una mano, que no van a una protesta. ¿Por qué? Porque tienen miedo a perder su negocio. Entonces,
o algunos son hijos de papá.
La gran mayoría.
Además de eso, yo creo que si...
una burla al pueblo.
Si ellos pensaran eso, vamos a asumir que pensaran erradamente eso. A mí lo que es la última puntilla es cuando seis meses antes que terminara la administración llega a un acuerdo con el gobierno de Cuba dándole libertad total a Gaesa, la organización que controla todos los asuntos económicos en Cuba, en particular en el área del turismo, en esencia le estás dando licencia al represor a continuar a reprimir al pueblo porque le estás dando oxígeno, que en este caso es dinero, es cash, es permitir que existe.
Y una variante que ha tenido esta administración, que por ejemplo ahora están señalando a las personas por su nombre, López Calleja, fulanito, menganito, o sea, las personas que tienen que ser sancionadas y las personas que están usando esos negocios para enriquecerse ellos, su familia y el régimen, que eso no lo ha hecho nunca ninguna administración anterior.
Yo creo que eso es único. Ninguna administración, incluyendo la republicana, la medida que tomó aprobando la cláusula de Helms-Burton, que nadie se había arriesgado de esa forma. El compromiso obvio que tiene el presidente Trump con Cuba y con terminar la dictadura en Cuba. Yo he visto muchas administraciones, Joel, y olvídate si uno es republicano o demócrata, yo no pertenezco a ningún partido. Lo que sí te puedo decir es que no he visto este tipo de compromiso, no en retórica, no en palabras, sino en hechos.
Es lo que yo digo, el presidente Trump no llegó a la Casa Blanca ni vino al Versalles a tomar café, a decir viva Cuba libre, los voy a liberar. O sea, todo lo que ha hecho el presidente Trump lo ha hecho por sus asesores y su iniciativa, no porque se lo prometió al exilio, porque en realidad cuando Trump hizo su campaña, yo fui uno de los primeros que cuando me decían Cuba, 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 yo le decía, no, a mí lo que me interesa es salvar primero este país. Y si después el presidente nos quiere ayudar a liberar a Cuba, bueno, pero lo que tenemos que salvar primeramente es este país.
Yo creo que el cambio y precisamente manifestaciones y caravanas como la que tú vas a liderar este fin de semana, le manda un mensaje muy claro, yo creo, o le debe mandar un mensaje muy claro al otro partido, al Partido Demócrata, que en realidad la retórica esa, como tú dices, que Cuba sí, Castro no, Cuba, libertad a Cuba, eso todo es muy lindo, pero ¿cómo llegamos a ese fin? Y ciertamente, llegando a acuerdos con Gaesa, no es la manera de llegar a ese fin, pienso yo.
Sí, es lo mismo que pasa con Irán, dándole bancales de dinero a Irán, no creo que van a terminar de... Irán va a dejar de construir armas.
Sin embargo, no sé si viste el debate vicepresidencial que la candidata vicepresidenta por el Partido Demócrata, Kamala Harris, la senadora Kamala Harris, señaló el acuerdo de Irán como una gran... Como
sí, algo. Pero es que todavía lo piensan, es que todavía
increíble,
los acuerdos,
increíble.
El Irán día, el Cuban día, todavía te lo venden como cosa grandísima. El mismo acuerdo de
París.
Irán o Myanmar, lo que pasó en Myanmar, mira lo que pasó en los acuerdos de paz de Myanmar o el acuerdo ese que tuvieron, lo que está pasando. O sea, ha sido un desastre, hacía agua desde el primer momento, ha habido un genocidio después de ese acuerdo. Y ellos te lo siguen vendiendo como fue un gran logro.
Quiero mencionar esto porque sé que, y con todo el respeto a los amigos, que los oyentes que estén en desacuerdo con nosotros, tienen todo su derecho de pensar de su forma, ¿no? Pero sé que algunos están diciendo, bueno, pero hay evidencia, como me han dicho algunos, que el presidente Trump iba a hacer negocio en Cuba antes que se postulara. Primero, es una corporación inmensa la del presidente uh-huh. Trump. Yo no creo que el presidente Trump esté al tanto de todos los aconteceres, los acontecimientos de lo que sucede en la corporación diariamente. Primero. Segundo, francamente, lo que me interesa es los hechos. Y los hechos hablan por sí mismos. ¿Qué ha hecho el presidente Trump mientras que ha sido presidente? El resto,
porque anteriormente puede haber hecho negocio con todo el mundo.
Exactamente.
Era un hombre de negocio,
exactamente.
Era un hombre de negocio. Pero más negocio del de Obama con el régimen de los Castro, ¿qué puede ser más negocio que ese? Eso fue un negocio abierto sin abrir hotel. No abrió un hotel en Cuba, no le dio un beneficio a nadie en este país, porque ¿qué ganó los Estados Unidos con toda esa apertura? Nada. Nada, todo lo contrario. Mira lo que pasó con el personal de la embajada. Fueron atacados, que todavía no se sabe.
No se sabe.
Estamos en esa, y entonces, ¿qué ganó? Tú dime, ¿qué ganó este país con los acuerdos de paz de Obama, de los acuerdos de Obama con el régimen de La Habana? Nada. ¿Cuáles
Nada.
Son los beneficios para este país? Nada. ¿Qué le entregaron? Un Alan Gross sin dientes a cambio de 5 espías. ¿Qué más?
Tres peloteros, que también fue un acuerdo bochornoso con las grandes ligas de los Estados Unidos, que también el presidente Trump
le tumbó.
Donde declararon el INDER como la Federación de Béisbol Cubana como una entidad independiente en Cuba, que me parece un chiste malo.
Bueno, basta ver que la administración Obama reconoció como sociedad civil a la chusma que llevaron a Panamá a hacer acto de repudio.
Correcto.
O sea, no podemos olvidarnos de eso.
No.
Esa era la sociedad civil que venía a Washington, que se reunía en Washington con los congresistas y senadores, que viajaban, que tenían visa. El mismo Cacho que venía con la bandera el 26 de julio y se paraba frente a la Casa Blanca. O sea, dime tú, ¿cómo beneficia eso un cambio o algo hacia el pueblo cubano? ¿Qué beneficio le da eso al pueblo cubano si los mismos testaferros que reprimen y oprimen al pueblo cubano son los que se están beneficiando de esos acuerdos?
Indiscutiblemente, yo creo que la evidencia esta misma semana en San Isidro, en La Habana, ¿A quién estaba reprimiendo el régimen cubano? Es decir, yo le pediría a los que aconsejan al Partido Demócrata que solamente lean los titulares y lean las historias sobre Cuba que están saliendo en las noticias diariamente. ¿Quiénes son los miembros de la verdadera sociedad civil en Cuba? ¿Quiénes son? ¿Cómo lucen? Y yo creo que eso te lo dice todo, ¿no? ¿A quién está reprimiendo el régimen cubano? Y todavía se llenan la boca de decir, a usar términos como latifundistas. Por Dios, estamos hablando hace 60 años.
Sí, no,
por
todavía,
Dios.
Y, no, y todavía, sí, todavía te dice que te quitaron la tierra. Yo que nací, crecí bajo ese régimen y cogí palo bajo ese régimen. O sea, yo soy anticastrista desde que estaba en Cuba. Y nunca tuve un pedazo de pan, nunca tuve un cuarto mío en Cuba. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Latifundista.